Bien, son las 8 de la mañana, 4 minutos, 8:04. En un rato voy con los mensajes que tenemos y agradecemos, por supuesto, y también por eso de repaso de mensajes en Instagram, como les contaba hace un momento. Bueno, eso será en un momento nada más. Vamos a charlar con Mateo Alemán, que es el Centro de Empresarios Constructores o Centro de Empresas Constructoras del Chaco. Ahí está, lo estoy diciendo bien. Mateo Alemán, ¿cómo le va? Buen día, soy Silvia Villavicencio.
Hola, buen día. Buen día, lo escucho muy distante.
A ver, ahí si podemos mejorar un cachitín la comunicación. A ver, ahí me escucha mejor, me oye mejor.
Un poquitito mejor.
Un poquitito mejor.
Puedo aumentar un poquito el volumen para que
mejor.
A ver,
ahí mejor. Estoy más próxima ya. Vea, ya va a ser muy complicado hablarle mucho más próximo al micrófono. ¿Me escucha ahí mejor?
Bueno. Ahí sí la escucho un poquito mejor.
Bueno, muchísimas gracias. Alemán, queríamos charlar con usted porque hace algunas semanas había participado del lanzamiento del Chaco Reactiva y sabemos que, bueno, como todos van diciéndolo por allí también, la construcción es un elemento dinamizador de la economía y queríamos saber cómo estaba preparándose la Cámara que usted preside para esta circunstancia.
Bueno, la verdad que con muchas expectativas. Esto ha sido para nosotros, la verdad, la mejor sonrisa que podemos llegar a tener después de prácticamente 4 años y un poquito más de paralización. No nos olvidemos de que el anterior gobierno, conducido por el anterior presidente Mauricio Macri, la verdad que nos había tenido bastante olvidado, ¿no? Seguramente hubo una decisión política a nivel nacional de dejar de mirar fundamentalmente al noreste y particularmente al Chaco, porque veníamos con unos niveles de obra y de ejecutividad en los años anteriores, estoy hablando de 2008, 2009, ¿sí? Donde tocamos piso, donde llegamos a tener más de 15.000 trabajadores registrados. Lastimosamente con esa pandemia y con esta pandemia, digamos, bajamos a 1.000 trabajadores registrados, ¿no? Hoy, obviamente, en un franco ascenso, con las empresas reactivándose, con un manojo de viviendas importante por hacer, con infras importantes por realizar, así que la verdad que vemos con un optimismo realmente muy bueno.
Ahora, Alemán, al margen de lo que... A ver, las líneas de gobierno puedan llegar a ser. También es verdad que se requiere de la participación de la parte privada. Y me refiero porque usted en algún momento hablaba de cómo es que los precios de materiales de la construcción, como el hierro, como el cemento, que son fundamentales en la obra, estaban siendo o aumentados o retenidos o, bueno, sacando una tajada de la demanda que estaba, precisamente como usted dice, en franco incremento. ¿Cómo se balancea un poco esa situación?
Sí, por eso. Yo creo que, digamos, a ver, festejamos la decisión política, un gobierno nacional y provincial, de poner a la obra pública y dar elementos también a la obra privada en ponerla a la punta de una reactivación en materia de... dar trabajo a la gente, digamos, ¿no? Lastimosamente siempre juegan estos esquemas conspiradores en materia de especulación. En el rubro de la construcción, lastimosamente maneja los materiales no más de 15 o 20 empresas, que todos sabemos que son los grandes formadores de precio. En eso obviamente existe, lo hemos dicho, una especulación constante. El gobierno nacional tiene sus herramientas. Una de las herramientas es la ley de abastecimiento, una ley importante, una ley bien hecha, una ley dura, que hay que tomar la decisión de hacerla, funciona que le da la obligatoriedad a quien produce y a quien es prácticamente monopólico en esto. Todos sabemos que el hierro lo maneja prácticamente una sola empresa, que es con nombre y apellido esa Singa, digamos, ¿no? En materia de aluminio es Alumar, en materia de cemento es Loma Negra. Entonces, siempre para cada producto que tiene una incidencia, digo, he dado tres elementos, que es cemento, aluminio, hierro, y he puesto tres empresas que manejan el mercado. En esto es cierto, existe cierta idea de especulación. Fíjese de que hemos tenido un incremento en cualquiera de esos productos en lo que va del año, del 60%, con un dólar prácticamente oficial estable. Es más, con un pico de un dólar en el año que llegó a estar realmente muy arriba, y ahora ha bajado prácticamente al 40-50% de ese valor. Y los materiales subieron cuando tuvieron que subir y no bajaron cuando tuvieron que bajar, digamos, claro. No existe una lógica en eso. Lo que existe es una lógica de que hay monopólicos, hay formadores de precios muy 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 estructurados, muy fuertes en el país, y que el Estado todavía no ha podido resolver. Obviamente que la prioridad en este tema, y todos lo tenemos que saber, y por eso también nuestra paciencia en este tema, sigue siendo la pandemia, ¿no? Pero bueno, esperamos de que en algún momento se le ponga el cascabel al gato y que estas empresas fundamentalmente se pongan a producir más. Hoy existe una demanda muy fuerte debido al incremento, al volumen de obra que empieza a haber. Y uno de los datos, por ejemplo, que decíamos nosotros significativamente, hablando de la cementera esta importante, en 10 años han invertido el 7%, digamos, cuando cualquier año bueno de ellos están en una utilidad del 25 al 30%. Entonces, bueno, el Estado tiene que estar presente y cada vez más activamente a que esta empresa, la utilidad que tenga, la parte de esas utilidades,
claro,
si no son todas, digamos, la reinviertan en mayor capacidad de producción, porque si no tienen mayor capacidad de producción, lo que están manejando obviamente es el precio. Si hay una demanda que es de 10 y yo puedo satisfacer 8, lo que hago es acomodar el precio en relación a ese 8, no hace 10 que me están pidiendo, ¿me entiendes?
Claro, claro que sí. Hablaba usted entonces de la cartelización que hay. Bueno, la verdad es que con las empresas alimentarias básicamente pasa lo mismo, ¿no?
Pasa lo mismo, sí. Lastimosamente, bueno, estos son los famosos grupos concentrados de poder que tanto habla la dirigencia, o ciertos sectores de la dirigencia política, ¿no? Y en realidad, digamos, lo que hacen es concentrar la economía, y más allá de la economía, digamos, lo que no se puede discutir es la utilidad. Insisto con el tema este, ¿no? O sea, una cosa es concentrar la economía, que está mal, que hay que reverlo, que hay que ver de qué manera se democratiza el concepto del capital, o de la acumulación de ese capital, y otra cosa, digamos, es qué es lo que se hace con esas mismas autoridades. Somos tan libres que el Estado le generan las políticas para la demanda y ellos no devuelvan esa generosidad en materia de inversiones de su planta. Claro. Al contrario, mire, en el tema de hierro, estamos pagando el hierro más caro del mundo. Una tonelada de hierro en pesos en el mundo oscila entre 30 a 35 mil pesos la tonelada. Nosotros pagamos 95 mil pesos la tonelada, casi 3, 4 veces más. Entonces, poner el precio que quieren, si total, primero no tienen competencia y después existe una demanda cada vez más fuerte que ellos no la pueden sostener, digamos, y al no sostenerla, crece el precio.
Claro.
Entre la oferta y la demanda, si no hay un equilibrio, la variable de todo eso siempre es el precio.
Entonces, es como que se va mordiendo la cola todo el tiempo, ¿no? En un círculo vicioso.
Exactamente. Otra de las alternativas que me parece que es un tema que el gobierno nacional y provincial lo hemos tratado incluso con algunas autoridades, es empezar a controladamente a abrir cierta importación. Bolivia tiene un la bolsa de cemento en Bolivia, valor de pesos, está en 350 pesos, acá está en 900.
Pero es
entonces, y eso que Bolivia tiene un valor dólar mucho más alto que el nuestro, digamos, ¿no? Entonces, una de las alternativas, por lo menos para ir negociando con estas concentraciones, es ver la posibilidad de empezar a abrir controladamente la faltante de algunos de estos elementos, llámese hierro, llámese cemento. Hierro hay en todo el mundo.
Claro.
Cuando Estados Unidos cerró la importación de hierro, quedó el hierro dando vuelta por el mundo sin poder colocar a los países.
Claro, digamos que sería una manera entonces de generarles competencia.
Obvio. Yo no sé si usted va a alguno de los baños públicos o se va alguna vez a comprar algún artefacto
de construcción,
sanitario, va a encontrar dos marcas, no hay más que dos más, Ferro ni Roca, y no hay más. Digo, estoy poniendo elementos a la vista para que entendamos cómo se forja el precio en la construcción, que no es un elemento más, porque también ha existido y existe un criterio de demonización de las empresas, ¿no? Que los empresarios ganamos fortuna, y yo le puedo garantizar de que la utilidad que tiene una empresa es mínimo, mínimo, mínimo alrededor de cualquiera de estos formadores de precio. ¿Usted conoce algún corralón importante que haya quebrado en esta situación de 5 años de debacle de la obra pública? Nadie. ¿Conoce alguna distribuidora de hierro que haya tenido problemas económicos? Ninguna, todas. Es más, han crecido aún en la crisis. Y le puedo nombrar más de 200 empresas en el Chaco que tuvieron y están con problemas. Y muchas de ellas han lastimosamente hasta desaparecido. Entonces, somos la última cadena de este mundo de la construcción, ¿no? Por ahí a lo mejor es un poco más profundo este tema, pero insisto con el tema del precio. Y ni hablemos del deterioro que han tenido los trabajadores en relación a este tema. Nosotros dejamos el 2015 con un acceso a un ayudante de cerca de $550. Hoy estamos llegando a los 100, $120. ¿Eh?
En términos salariales,
en términos salariales.
Claro. La verdad es que...
Acá hubo un incremento desmedido de todo lo que sean materiales y un retroceso en la mano de obra. Primero porque se han perdido, y lo poco que se pudo rescatar, la verdad es que el deterioro salarial está complicado, y la mano de obra y los materiales lo que hacen, lo que uno determina el precio por metro cuadrado, ¿no?
Claro que sí. Mateo, seguramente vamos a tener la chance de volver a charlar. Esperemos que la próxima vez, ya con estas líneas de las que hablábamos hace un ratito al inicio del programa, del Chaco Reactiva, ya en ejecución y viendo cuáles son las obras que están llevándose adelante en la provincia. Le agradecemos muchísimo este contacto.
Bueno, a su entera disposición siempre, y gracias.
Muchísimas gracias, hasta luego. Era Mateo Alemán, presidente de la Cámara de Empresas Constructoras. Un beso enorme a las amigas y los amigos que han estado enviando mensajitos a propósito de la nota. Alicia, un beso muy, muy fuerte para ella, y otro para José, que también estaba así como muy conmovido, les podría decir, respecto de este escenario que planteaba hace un momento nada más Alemán. Son las 8:17.
Nacional, en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
144, la línea gratuita.